Hola amigos y amigas de Latinoamérica, bienvenidos a este programa Pueblos Libres, entrevista del quehacer socioambiental panameño, pero en esta ocasión estamos en El Salvador, nos ubicamos en San Isidro Cabañas y queremos darle las gracias al Comité Ecológico Madre Tierra, quien nos abrió la puerta para expresar y para exponernos pues su trabajo ante lo que padecen también sobre las políticas extractivas en la región. Y nosotros estamos con Maylin Beatriz Mejía, que nos va a poner cuándo nació y a qué se dedica pues la organización comunitaria.
Somos un grupo de jóvenes que nacimos a base de lo de los problemas medioambientales, como lo que son la minería metálica que se quería explorar acá en Cabañas, y nacimos así en la necesidad de eso. Nosotros como jóvenes estamos viendo la forma de cómo concientizar a la población a base de capacitaciones y material divulgativo sobre los efectos que puede causar la minería si se llega a abrir en esta zona. Bueno, como objetivo cosechamos algunos productos, no son pocos, pero sí a base de orgánicos, sin usar ningún producto que sea contaminante, que sea enemigo de la naturaleza principalmente.
¿Cómo ha sido la apreciación de la comunidad ante este desarrollo prácticamente orgánico, natural, ¿no? Si realmente ha tenido incidencia en la producción y más sobre todo en lo que es la soberanía alimentaria de la región.
La gente ya está acostumbrada a usar tanto químico, entonces como que se ha costado un poquito eso, concientizarla que esos productos son meramente contaminantes, pero poco a poco yo creo que hemos ido logrando algunos avances. Y creo que podemos llegar a un nivel que la gente ya esté consciente del daño que puede ocasionar en sus productos. Nosotros, aparte de trabajar con jóvenes y con la agricultura orgánica, trabajamos con grupos de mujeres, capacitación en proyectos que estén enfocados al cuidado de la naturaleza principalmente. Y trabajamos con adultos. Sobre todo en capacitaciones, dándoles información sobre lo que son los efectos de los venenos que usan en cuanto a la agricultura, lo de la deforestación, todo eso nosotros tratamos de hacerle entrar en conciencia. Trabajamos en la escuela con huertos, igual trabajar de una forma orgánica. También trabajamos con el grupo de padres líderes que estamos formando para que ellos mismos puedan capacitar a los demás padres de familia con temas iguales, siempre en la línea de medio ambiente y en cuanto a los deberes de maestro y todo eso. Creo que es bien importante porque ahí podemos identificar que los padres tienen el interés de poder participar. Y no solo eso, sino que también se van a dar cuenta de que organizando y teniendo información, creo que se les haría más fácil poder expresarse y poder hacer una organización más efectiva a la hora de actuar en algún problema social.
¿Qué le puede decir a las personas cuando vienen a El Salvador? ¿Cómo pueden llegar acá? ¿Si tienen alguna página web o alguna información de contacto para venir a visitarlo?
Bueno, nosotros tenemos una página de Facebook, se llama Comité Ecológico Madre Tierra, así aparece. Y también pueden contactarnos a base del Comité Ambiental de Cabañas, que es donde nosotros nos está apoyando a nosotros con material de información y algunas otras cosas que nosotros necesitamos para poder sobrevivir en este grupo. Y ahí podemos contactarnos y aquí están las puertas abiertas para cualquier persona o organización que tenga la voluntad de reconocer nuestro trabajo. Aquí estamos.
Bueno, gracias por esa calurosa bienvenida. Hay que expresar que los pueblos se organizan para mantener su soberanía alimentaria y por supuesto es parte del desarrollo tradicional, cultural, de cómo se hace y trabaja la tierra, cómo se cosecha, cómo uno está alimentándose naturalmente y cómo mantiene ese legado histórico familiar también, porque prácticamente estas comunidades son integradas por familias y eso es digno de admirar porque muchos extranjeros quieren visitar estos tipos de desarrollo y esa solidaridad que a veces en otros países no se encuentra. Y queremos decir que esta es también otra forma de decir no a otro tipo de modelo de desarrollo que es depredador, desigual, acumulativo, como es el sistema capitalista que nos han impuesto, en donde ha crecido mala pobreza, la mala miseria y la exclusión. Y aquí nos hemos dado cuenta con este proyecto que se está construyendo solidaridad entre la familia, entre la comunidad y por supuesto en todo el pueblo salvadoreño. Y amigos y amigas, nosotros continuamos en otro recorrido desde otro punto, desde El Salvador. Ahora nos ubicamos en la comunidad de Hacienda Vieja, también en Cabañas, en donde padecen el mal de la política extractiva. Y en ese escenario estamos con Graciela Funes, ella es del Comité Ambiental de Cabañas, quien también nos va a compartir pues esa experiencia cuando ingresó por primera vez la Pacific Rim, empresa canadiense extractiva, ¿no? Y cuáles han sido las acciones que han interpuesto ante todas esas calamidades que ya venían visibilizando pues y las afectaciones, ¿no?
Se ha hecho bastante, hay demandas, y lo que pasa es que las mismas instituciones no toman el interés, porque como que ellos están comprados, porque varios compañeros han sido ya sacrificados por estar en contra de este proyecto y asimismo amenazados aún conflictos entre la misma comunidad con una gente que va a trabajar, pero es una minoría, porque de esta comunidad hay 3 o 4 personas que trabajan ahí y ellos mismos, con los que no estamos de acuerdo, hay siempre violencia, porque uno sabe las consecuencias que vamos a tener al explotar esta mina. Y es así como hemos hecho varias marchas aquí en San Isidro, en Sansunte, en San Salvador. Hay marchas en contra de la minería y nosotros estamos en la resistencia de que esta mina, esta empresa minera, no siga este trabajo, porque sabemos, ¿verdad?, las consecuencias que va a pasar el día de mañana. Con solo que no lo dejen agua, ¿qué vida vamos a tener nosotros? Ya no digamos la contaminación al medio ambiente y bueno, y tantas cosas que sucederían si esa empresa llegara a explotar este lugar. Y es por eso que nosotros estamos luchando, haciendo la lucha en que no estamos de acuerdo por tantas cosas, ¿va? Primero que tendríamos que desalojar el lugar y si quedaríamos aquí, si no tenemos agua, ¿dónde se va a trabajar? Bueno, ya no habría vida.
¿Qué llamado le puede hacer a la comunidad nacional e internacional?
Yo decirle a las personas de que pongan cuidado cuando estas empresas llegan, que no permitir, porque hacen un daño a la tierra y a la vida humana, a todo, pues es un problema grande. Decirles de que tengan mucho cuidado con esta gente, porque cuando ellos llegan al lugar, llegan y presentan un proyecto bien bonito, porque así fue aquí, presentaban proyectos bien bonitos. En ningún momento nos dijeron, porque sí, yo fui a reuniones de ellos cuando yo estaba ignorante todavía, no sabía qué era ese proyecto. Ellos presentaban bonito el lugar, cómo lo hacían, los diseños que ellos hacían, pero no, todo eso es mentira, lo vienen a engañar a uno. No hay que creerles, porque ellos lo que quieren es llevarse el oro que tanto buscan, ¿verdad? Porque para ellos es un gran negocio, pero para nosotros es la muerte. Que venga un proyecto de eso es muerte.
Y estamos con Orlando Velasco. Nosotros hemos querido hacerte esta entrevista a manera de que Panamá también tiene las mismas situaciones, ¿no?, con el tema de la minería. Pero si nos gustaría saber cuándo comenzó esta lucha del pueblo de San Isidro contra este proyecto implementado por la Pacific Rim, que es una minería a cielo abierto.
Bueno, quizás nosotros empezamos esta lucha por casualidad, se puede decir, porque en el 2005 empezamos una lucha en contra de un relleno sanitario y se convocó a a la mayoría de habitantes de San Isidro para informarle lo que el alcalde quería montarnos. Era un relleno sanitario de grandes proporciones, porque iban a llegar 21 alcaldías a dejar la basura ahí al municipio. Allí nos dimos cuenta que no solamente teníamos esa amenaza, sino que estaba una amenaza mucho más grande, que era la minería. Y precisamente en ese año la minera convocó a todos los habitantes de San Isidro al convento de la iglesia para informarles de que se iba a abrir la mina. Se iba a abrir nuevamente porque ya había habido mina ahí en los años 50. Entonces ellos plantearon la cuestión bien bonita de que iba a haber empleo, de que iba a haber desarrollo, pero plantear ellos la cantidad de gente que iba a estar trabajando era mínimo. Solo dijeron que iban a ser de 350 a 400 empleados, incluyendo técnicos, ingenieros, secretarias. Al final, las personas de la localidad que iban a emplear no llegaban ni a 100. Entonces, desde ahí nosotros entendimos de que había que emprender una lucha en contra de esta empresa, porque no iba a generar desarrollo, sino que lo que iba a dejarnos es contaminación y enfermedades. Y fue como empezamos a hacer foros, marchas, pero la gente no quería entender de que esa empresa iba a generar todo ese mal.
¿En qué año fue eso?
En el transcurso del 2005 y 2006. Entonces, otra asociación amiga facilitó transporte. Fuimos a visitar una mina que estaban explotando en Honduras, en el Valle de Siria, y fuimos varias veces, como tres veces, con buses llenos, y llevábamos gente para que se fuera a dar cuenta personalmente de todo el desastre que estaba ocasionando esa minera en Honduras. Y de esa manera fue que convencimos a los habitantes de San Isidro a que se opusieran a esa mina. Y entonces, cuando se hicieron encuestas preguntándole a la gente que si estaba de acuerdo con la mina, ya la gente se oponía, la mayoría de la gente se oponía, porque ya se habían ido a dar cuenta de que no había tal desarrollo, sino que iba a traer consecuencias desastrosas para la comunidad. Y luego seguimos en la lucha haciendo marchas verdes en Sensuntepeque, porque ahí estaban instaladas las oficinas de la Pacific Ring, y hacíamos marchas aquí frente a la Embajada de Canadá también para presionarlos a que se salieran de San Isidro. Toda esta lucha lo que ha logrado es parar momentáneamente la minera, pero la amenaza persiste. Ellos insisten en que tienen que explotar la mina porque han gastado no sé cuántos millones en la exploración. Pero nosotros creemos que esa plata que gastaron no es tanto en la exploración, sino que en todos los regalías que hicieron a los funcionarios, a los alcaldes, a todo mundo, porque ellos anduvieron haciendo muros en las escuelas, haciéndole muros a los hospitales para ganarse las simpatías de la gente. En eso es lo que han gastado un montón de dinero. Entonces ahora le han puesto una demanda al gobierno por 100 millones al principio, y hoy dicen que son 315 millones, y está ese pleito allá en el CIADI, en Washington. Entonces, ahora la lucha nosotros la hemos concentrado en exigirle al gobierno que promueva una ley de que se prohíba la minería metálica en el país, pero hasta la fecha no sabemos por qué razones el gobierno no se quiere comprometer en promocionar una ley, ni la Asamblea Legislativa tampoco, y en esa lucha estamos ahorita presionando para que esta ley se dé.
Y estas fueron las voces salvadoreñas de la resistencia contra un modelo depredador como es la minería y otros casos, pero también las voces de esperanza a través del desarrollo alternativo. Agradecemos a todos y todas por seguir este programa Pueblos Libres. Yo soy Olmedo Carraquilla en este reportaje especial desde El Salvador para Radio Temblor.